Hubo un crimen. Estaban asaltando una casa, entonces dos vecinos pasaron por ahí y estaban ahí los asaltantes, estaban en la puerta y dijeron, ¿qué está pasando? Dijeron, no, tenemos una reunión familiar, sigan. Y adentro tenían, era gente amordazada, los estaban robando. Uno de ellos salió corriendo. Dieron aviso a la policía, los asaltantes salieron, pero uno de ellos, un vecino, los persiguió. Pero él sin armas ni nada. Y fueron como 10 disparos que hicieron aquí, aquí nomás, cuando las damas estaban saliendo de su reunión. Entonces, pues nos da mucha tristeza. ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Por qué sucederá eso? ¿Por qué el hombre es así? ¿Por qué los seres humanos somos así? Eso se puede llamar como rebelión, ¿verdad? La rebelión es la bandera de nuestro mundo. Desde el mismo comienzo de la raza humana, el hombre ha sido rebelde. ¿Adán y Eva fueron rebeldes? ¿Sí o no? Muy rebeldes. El corazón del hombre tiene dentro de sí ese palpitar de rebelarse contra todo tipo de autoridad. ¿Qué autoridad tenía Adán y Eva? Dios no más. Pero ellos se rebelaron contra esa autoridad. Hoy en día vemos a niños que se rebelan contra sus padres. ¿Han visto ustedes niños así chiquititos? Gritando a sus papás, bueno, eso no se llaman niños, ya se llaman esos muérganos, gritando a los papás, así dicen en Boyacá, ¿cierto? Esos muérganos, hasta golpeando a los padres, y eso es rebelión. Vemos también en las escuelas, en los colegios, en las universidades, alumnos irrespetando a sus profesores, ¿o no? ¿O solo pasa en el colegio de mis chinos? Claro, es que ustedes tienen un colegio público, por eso es. No, eso es en todos los niveles sociales donde encontramos la rebeldía. Yo estudié en un colegio, yo recibí a Cristo cuando estaba en décimo, no les digo en qué año para que no hagan cuentas. Pero en ese colegio tenían una regla muy fácil de llevar. La regla es que el uniforme era saco azul, pantalón azul y camisa blanca. Camisa blanca. Pero como yo era más inteligente que los del colegio, entonces yo llevaba camisa azul clarita. Y entonces la primera vez me dijeron, ¿y la camisa blanca, señor? Ay, no, qué pena, no, no la tenía limpia. Pero yo después me puse a pensar, ¿pero por qué camisa blanca? Yo puedo llevar camisa azul. Entonces yo después iba a propósito con la camisa azul. Y ya el director de disciplina ya me tenía fichado. Él me esperaba en la puerta. ¿Y la camisa blanca, señor? Ay, el que viene a estudiar soy yo, no es el color de la camisa. Yo soy el que venga a aprender, no es la camisa. Y entraba, rebelde, contra una regla simple, una regla fácil. ¿Por qué no llevar la camisa blanca? ¿Por qué llevaba la camisa azul? Por rebelión. En ese año yo conocí a Cristo y después ya siempre llevaba la camisa blanca. Pero antes era terrible. Nosotros terminamos, o el hombre termina siendo rebelde frente a Dios, se opone a toda autoridad. El hombre es capaz de oponerse a cualquier tipo de autoridad. Si uno irrespeta a la primera autoridad, ¿cuál es la primera autoridad que nosotros tenemos como seres humanos? Los padres. Si quebrantamos esa autoridad, si respetamos esa autoridad, vamos a ir tumbando autoridades a medida que vamos creciendo. ¿Verdad? Después nos enfrentamos al policía. Usted dirá, no, pero es que los policías son. Ay, espero que no haya aquí policías. Pero usted dirá, no yo. Usted dirá, los policías son malos, no sé qué. Pero es la autoridad que Dios ha puesto en nuestra ciudad. Y uno no debe ir, no digo no puede porque sí podemos y muchas veces lo hacemos, pero uno no debe ir en contra de esa autoridad que está ahí. Y entonces miramos el semáforo y decimos, ay, eso no hay nadie, ya, yo soy vivo, rojo, y pasamos los semáforos como querramos. Una vez yo estaba en Ecuador, estábamos viajando hacia el Perú, íbamos por tierra, y yo me quedé sorprendido allá en Quito. Íbamos en un bus destartalado, más viejo que... ¡Viejo! Ese pobre animal iba a decir, no, es viejo, viejo. Pero cuando llegamos a la ciudad, yo me di cuenta, era como las 3 de la mañana, eso no había ni un alma por ahí, nadie. Pero el semáforo, el señor iba a la velocidad que permitía el bus, pero sí, en la ciudad pues iba más o menos rápido, pero el semáforo se puso en rojo y ¿sabe qué hizo el señor? No había nadie, pero absolutamente nadie. Frenó. Y dije, ¿y estos son los ecuatorianos? Y arrancó cuando el semáforo se puso en verde y no había ni un alma. Pero he visto aquí que a veces a las 10 de la mañana, ¿cierto? Hoy respetamos al ciclista, hoy respetamos al peatón, hoy respetamos a otros, los insultamos. Señor, recoja la popó de su perro. ¡Ay, sé quién es! Porque vamos, el corazón del hombre es rebelde. Hasta la médula, hasta los tuétanos, está impregnado el corazón del hombre. Claro que ustedes no, sino de los vecinos, por allá de otras partes. Mentiras. Yo soy ser humano y dentro de mi corazón hay rebeldía. Que tengo que luchar contra ello. Y este mensaje es para mí. Y espero que también para usted. Porque somos rebeldes. Desde el comienzo. Cuando nuestros niños estaban pequeños. Nosotros les decíamos con frecuencia. O yo les decía con mucha frecuencia. No seas rebelde como la casa rebelde. No seas rebelde como la casa rebelde. No debes ser rebelde. Los hijos de los pastores, ¿sabe por qué los hijos de los pastores son rebeldes? Porque se la pasan con los hijos de los diáconos. Nada, mentiras. Hay veces pensamos que los hijos de los pastores son los santos, ¿cierto? Y ellos son diferentes, pero son como sus hijos. Mis hijos son como sus hijos. Somos iguales, somos hechos de la misma masa, del mismo barro, y estamos frente a ese tremendo pecado que se llama la rebelión. ¿Sí? ¿Usted ha tenido problemas con rebelión? Entonces este mensaje es para usted. Quizá usted como hijo se ha rebelado contra sus padres. Este mensaje es para usted. Quizá nosotros nos hemos rebelado contra el gobierno. Nos guste o no, es la autoridad impuesta por Dios. Él dice que no hay autoridad que no haya sido impuesta por Dios y hemos de someternos a toda autoridad, y eso lo dice el Señor en el libro de Romanos y bajo el imperio romano, el imperio cruel de Nerón y todos esos césares, y el Señor nos dice tenemos que sujetarnos a toda autoridad. Pero al hombre no le gusta someterse a la autoridad, a ningún tipo de autoridad. Si usted sabe que alguien tiene autoridad sobre usted, usted va a procurar rebelarse contra esa autoridad, como yo. ¿Sí o no? Finalmente terminamos rebelándonos contra Dios, y hoy pues trataremos el asunto de la rebelión de un hombre muy famoso llamado Coré. Coré. Lo veremos en 4 puntos sencillos. 1, la rebelión del pueblo de Dios se contagia rápidamente. La rebelión del pueblo de Dios, veremos que se contagia muy rápido. En segunda instancia, veremos que la rebelión del pueblo de Dios debe ser enfrentada espiritualmente por sus líderes. Segundo, la rebelión del pueblo de Dios debe ser enfrentada espiritualmente por los líderes. Tercero, la rebelión del pueblo de Dios tiene consecuencias funestas. La rebelión del pueblo de Dios tiene consecuencias funestas. Y el último, no seáis rebeldes como la casa rebelde. Bueno, vamos a ir al libro de Números, por favor. Otra vez Números, pastor, usted no sale del libro de Números. Bueno, esperamos marchar. Si usted a veces se cansa porque llevamos 16 semanas estudiando Números, imagínense los israelitas que estuvieron allí 40 años dentro del desierto real. Libro de Números, el capítulo 16, pero espero que sean de aprendizaje, de comprensión de la palabra de Dios, de cambio de nuestras vidas. Si hoy vinimos con un corazón rebelde, esperamos que a través de la palabra de Dios podamos salir con un corazón obediente a los mandatos de Dios, obediente a la palabra de Dios, obediente a las autoridades, obediente porque soy hijo de Dios y no quiero ser rebelde como la casa rebelde. ¿Amén? ¿O usted quiere tener chinos rebeldes? ¿Sí? ¿Usted quiere que sus hijos sean rebeldes? David, cuando usted se casó, usted quiere tener puros hijos rebeldes, puros Davidcitos rebeldes. No, ¿cierto? Natis, cuando usted se casa, quieres tener un montón de chinos rebeldes que no te hagan caso. No, ¿cierto? Queremos tener hijos obedientes. Y yo como pastor quisiera tener una congregación de hermanos obedientes. Un poco, ¿no?, de chinos rebeldes. No, ¿cierto? Gracias porque ustedes son obedientes. Bueno, pero toca tratar el asunto. Números, el capítulo 16. En primer lugar, veamos del versículo 1 al 3. La rebelión del pueblo se contagia rápidamente. ¿Listos? A ver, todos juntos, por favor. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por tu preciosa palabra. Pues la verdad, estas historias que hay aquí, estas narrativas, estas palabras que hay en tu libro, Señor, son para nosotros. Son para que nosotros aprendamos las cosas que ellos no aprendieron. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a ser obedientes a ti, oh Señor, que si hay alguien sin Cristo, hoy pueda obedientemente acudir a tu voz y ser salvo y no ser rebelde como la casa rebelde y perecieron. Y también nosotros como hijos de Dios queremos, oh Señor, obedecerte y obedecer la autoridad que tú has puesto. Y perdónanos porque tantas veces quebrantamos este mandamiento de sujetarnos a toda autoridad. En el nombre de Jesús, oh Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Entonces, veamos quién fue Coré. Dice versículo 1, Coré, hijo de Izhar o Izhar. ¿Y quién será Izhar? Pues Izhar, hijo de Coat. ¡Ay! ¿Quién era Coat? Hijo de Leví. Ah, vamos a ver. Bueno, y ellos se juntaron con otros tres: con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. ¿Quiénes serán ellos? Pero sí, de los hijos de Rubén. Ah, un repaso. Bueno, vamos a recordar el tabernáculo de reunión. Por el este estaba la tribu de Judá. El este es El este. ¿Dónde está el? Aquí está. El este. ¿Dónde está el coso ese? Bueno. Bueno, cuando esto servía en una ocasión. Bueno, está bien, sin esto. Bueno, entonces, la tribu de Judá estaba al frente del tabernáculo. Observen ahí las puertas del tabernáculo. Bueno, Judá era la tribu que estaba enfrente por el lado oriental. Bueno, o sea, por ese lado, hacia allá queda el oriente, literalmente, oriente, occidente, norte y sur. Bueno, alrededor estaban Zabulón e Isaacar, por el lado sur estaba la tribu de, ¿cuál? Ay, aquí nos dice que estos Datán, Abiram y On eran de los hijos de Rubén. Ah, ellos estaban por la parte sur con Simeón y Gad, y también por el lado occidental, Efraín, Manasés y Benjamín. Esto es repaso. Por el lado norte, la tribu de Dan, Aser, Neftalí. Y bueno, eran un total de ejército 603.550 soldados rodeando el tabernáculo de reunión, porque era una teocracia. Teocracia quiere decir que Dios gobernando la nación desde ahí, de este lugar. Estaba dentro del tabernáculo, estaba el arca del pacto, y de ahí salía la Shekinah, esa nube que representaba la presencia de Jehová en medio del pueblo, y ese tabernáculo estaba en el centro, era lo que indicaba Dios: así tiene que ser, yo soy el centro de sus vidas y tienen que vivir como yo quiero que vivan. Estos son mis mandamientos, estas son mis leyes, estos son mis preceptos, la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil. Todo salió de ese lugar, Dios hablándole a Moisés. Bien, pero falta una tribu, ahí hay 12, ¿cierto? Pero falta una tribu. Bueno, pero usted dirá, pero son 12 tribus. Lo que pasa es que José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín, y Jacob le dio doble porción a sus dos hijos, a los dos hijos de José. Entonces, en verdad son 13 tribus, pero falta una tribu, la tribu de Leví. Bien, Leví tenía tres hijos encargados del tabernáculo: los Meraritas, los Gersonitas y los qué. Ay, ¿quién era hijo de quién? De Coat, o sea, era de los coatitas. Bien, de los coatitas. Y ellos se juntaron con los hijos de Rubén. Eran vecinos. Eran vecinos. ¿Sí? Ellos eran vecinos. Bueno, recordemos un poquito el trabajo de los levitas, pero no olvidemos esta: Rubén y Coat por el sur, a los hijos de Leví, de la familia de Coat, se juntaron unos cuantos con los hijos de Rubén, entre ellos Datán, Abiram y On. Bien, ¿qué les tocaba hacer a cada uno? A los Gersonitas les tocaba trabajar con las pieles, con las cortinas de todo el tabernáculo de reunión, las cuerdas. Ese era el trabajo de ellos, de los Gersonitas. De los coatitas, mira el trabajo de ellos, era el más grande, el más importante, si podemos decir, de todo el tabernáculo. ¿De qué estaban encargados ellos? Los hijos de Coat o los coatitas, de transportar el arca del pacto. Esto es dentro del tabernáculo. ¿Cómo se llama este? La mesa de los panes de la proposición, el candelero de los siete brazos, candelero de oro. ¿Cómo se llama este? Exacto, el altar del incienso. Y también estaban encargados de la cortina interna, el velo que dividía el lugar santo. Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. Hasta aquí entraban los sacerdotes, pero aquí ¿quién entraba? El sumo sacerdote una vez al año y salpicaba con la sangre que traía de los machos cabríos, de los animales, salpicaba sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca del pacto, que aquí estaban los querubines, ¿se acuerdan? Estos, sí, que cubrían, eran querubines de oro y con la cabeza agachada, y sobre esos querubines era salpicada la sangre, indicando el sumo sacerdote: Señor, ten compasión del pueblo, esta sangre es la expiación, es sangre de animales inocentes que mueren por la nación. Y Dios entonces guardaba esos pecados, los guardaba en algún depósito, y fueron un día, ya eran cubiertos esos pecados, pero un día fueron lavados, perdonados. ¿Cuándo fue eso? En la cruz del Calvario. Por eso el Señor ahí pudo decir: consumado es, la obra se ha terminado. Esa sangre que fue salpicada sobre el propiciatorio jamás pudo quitar los pecados de la raza humana. Nunca pudo perdonar ni un solo pecado. Todo ese sacrificio, esos sacrificios que hacían, que eran millares y millares y millares y millones a lo largo de los siglos. Pero en Cristo, un solo sacrificio hecho una sola vez y para siempre, borró el pecado, quitó el pecado, perdonó nuestro pecado y nos lleva al cielo. Amén. Cuando usted va al cielo, no vaya a decir: Señor, yo estoy aquí en el cielo porque iba a la iglesia bautista. No, dice el Señor, no, eso no es suficiente. Estoy en el cielo porque la sangre de tu Hijo me compró, me lavó, me perdonó, tu Espíritu Santo me selló, soy tuyo. Por la fe estoy en el cielo por tu amor infinito demostrado en el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Chévere? Uy, ese era el trabajo de los coatitas. Si otro personaje, así fuera de los gersonitas o los meraritas, se atrevía a tocar alguno de estos elementos, moría irremisiblemente. Inmediatamente moriría. Los únicos que tenían acceso a cargar esos elementos, a limpiarlos, a cuidarlos, a transportarlos, eran los coatitas. Entre esos estaba pues Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat. Y la otra era, la otra familia, los meraritas. ¿Sabe cuál era el trabajo de ellos? Llevar las tablas, los postes. Bien, ¿será que lo puedo volver a la diapositiva 5? Es que de aquí me complico. Bueno, gracias, Rafa. Ahí, bien, gracias. Están ahí los personajes que entran en acción, los personajes principales en capítulo 16, ¿cuáles son? Coré, ¿cierto? Bien, pero en verdad los personajes principales son Coré, Moisés, es que no hemos leído la otra parte, ¿cierto? Bueno, y Dios, ¿cierto? Coré, Moisés y Dios. Datán y Abirán no son personajes principales, sino secundarios, porque ellos fueron llevados por Coat o impulsados por Coat, por Coré. Coré era el líder de la rebelión. Por eso en el libro de Judas dice que de Coré, la rebelión de Coré, no de los demás. Y también Aarón hacía lo que Moisés le ordenaba. Bien, Datán y Abirán y On eran de la tribu de Rubén, como vemos ahí. Se juntaron con ellos, ¿cuántas personas, mis hermanos? 250 varones. ¿Y cómo eran estos personajes que se juntaron con ellos? ¿Era gente del común? ¿Sí? ¿Eran los más humildes del pueblo? ¿Quiénes eran? Líderes, consejeros. ¿Qué más dice? Varones de renombre. Coré astutamente supo escoger en su rebelión con quién juntarse. La rebelión se contagia rápidamente, aún en los cielos. Si ustedes leen Isaías capítulo 14 o Ezequiel capítulo 28, vamos a ver que Satanás se juntó con muchos otros ángeles. Y en otras porciones de la palabra dice que la tercera parte de los ángeles se juntaron con Satanás en su rebelión contra la autoridad. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Versículo 3. Se juntaron para ayudarle a Moisés y a Aarón. Y les dijeron: ustedes están muy cansados, ¿en qué podemos ayudarles? Estamos dispuestos a traerles el alimento, a hacerles una bandeja paisa bien rica, porque vemos que su trabajo es arduo, y me voy a encargar de traerle el agua fresca cada día, Moisés, para que no tengas que sufrir de tanta sed, porque todo el día estás tan ocupado en este árido desierto. ¿Dice así su Biblia? Debería haber sido el deseo de Coré, pero no fue así. Se juntaron contra Moisés, se rebelaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, no más. Se cuenta del esposo que estaba sujeto a la esposa, al revés. Y entonces él tomó consejo, dijo: mire, ¿qué hago? Le dijo a un amigo: ¿qué hago? Que mi esposa siempre me domina. Y ¿cómo hago? Entonces el amigo le dijo: mire, usted va y dice: ya, esto se acabó. Ahora en adelante vamos a, yo soy el jefe de la casa. Y las cosas se van a hacer así, ya está. Entonces él fue listo, se fue. Y le dijo, llegó y le dijo a la esposa: esto se acabó. Y la esposa le dice: ¿qué se acabó? Se acabó el aceite, se acabó el arroz, se acabó. Se acabó el agua. Bueno, nada. Bueno, un chiste bobo, pero bueno, es para despertarlos. ¡Basta ya!, le dijeron. Yo soy el más malo cuentachistes, soy peor que el cuentahuesos. Bueno, basta ya de vosotros, le dijo Coré y sus amigos a Moisés y a Aarón. ¿Por qué le dijeron basta ya de vosotros? ¿Qué, cuál era el problema? Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué están diciendo ellos? ¿En verdad qué están diciendo? Estaban diciéndoles: no nos gusta su liderazgo, basta ya. Nosotros somos coatitas, tenemos el privilegio de transportar el arca del pacto. Si hay alguien santo entre todos nosotros, pues no eres tú, Moisés. Somos nosotros, los hijos de Coat, a quienes se nos ha asignado la tarea más grande del tabernáculo. ¿Con qué rapidez se contagia lo malo? Ellos rápidamente se consiguieron a esos tres, y esos tres rápidamente se consiguieron a otros 250 hombres, y esa rebelión ya iba en aumento. Como decimos, una manzana podrida daña toda la caja. Ayer nos decía una hermana, la hija decía: es que mi mamá, cuando yo era joven, no le gustaba que yo me anduviera con esa otra niña, que éramos tan amigas. Y la mamá le dijo: sí, pero yo sé, usted no sabe por qué yo le impedía que usted fuese amiga de ella, porque esa niña era una niña rebelde. Ella se la pasaba aquí horas en la casa y se quería quedar toda la noche, se quedaba y a nadie le daba cuentas. Y esa niña se vestía de una forma inadecuada. Y una vez yo la vi fumando y yo no quería que tú fueras contagiada por ella. Por eso yo frené esa amistad. Porque no quería que tú te pusieras a fumar y que tú salieras embarazada en el corto tiempo. Una manzana podrida daña toda la caja. Tenemos, mis hermanos, que revisar nuestro corazón. Nuestro corazón está plagado de rebelión. Yo lo digo de mi parte. Y Dios me perdone, pero yo soy muy rebelde. Yo soy más rebelde que la casa rebelde. Y Dios me dice, no seas rebelde como la casa rebelde. Si el presidente Santos te dice, Jairo, tienes que pagar impuestos. Bueno, pues sí, toca pagar impuestos. Es duro. ¿O no? ¿Quién quedará de presidente el próximo periodo? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Orar por ese personaje que se va a sentar en esa silla y que Dios doblegue su corazón. Y si no lo hace, aún tenemos que sujetarnos bajo su autoridad. Es duro. Pero Dios le dijo eso en reiteradas ocasiones a una gente que estaba bajo imperios, bajo hombres crueles, como Nabucodonosor, que destruyó la ciudad, destruyó el templo, se llevó los tesoros de la casa de Jehová, aún bajo emperadores como Nerón, hombre espantosamente persecutor de la iglesia, enemigo de los cristianos, decapitaba, crucificaba a cristianos, los colocaba como antorchas en la ciudad. Una vez quemó la ciudad, mientras tocaba su violín, y le echó la culpa a los cristianos. Entonces, ellos fueron los culpables y por eso los echaban al circo romano, para ser devorados por las fieras. Y Dios dice, sujétese toda persona, toda autoridad. No creo que Moisés fuera un pésimo líder. Es el líder más grande de la nación de los hebreos. Era un buen líder y hombre manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Evitemos pues la rebelión y evitemos también juntarnos con gente rebelde. ¿Sí o no? Si su hijo anda con un rebelde, ¿cómo va a ser su hijo en poco tiempo? Téngale la seguridad, va a ser rebelde. Si tiene la ocasión de hablar con ese muchacho rebelde, el amigo de su hijo, pues háblele. Pero si no para la rebeldía, tiene que cortar. En segunda instancia, la rebelión del pueblo de Dios se enfrenta espiritualmente. Versículo 4. Cuando oyó esto Moisés, se puso a pelear con ellos y les dijo, ¿cómo así? Dios me puso aquí y aquí yo soy el que mando. Y los voy a matar. ¿Qué hizo Moisés? Se postró sobre su rostro. Hace muy poco pasó lo mismo. ¿Se acuerdan los 10 espías? Y Dios dijo, voy a acabar con esta nación, yo no soporto más este pueblo. Moisés, sepárate de ahí, voy a acabarlos a todos y a ti te voy a poner por un pueblo grande. Y ya basta, este pueblo no lo soporto, es un pueblo duro de cerviz, rebelde en lo profundo de su corazón. Y Moisés se postró y dijo, Señor, no hagas eso, por favor, ¿qué dirán los vecinos? Ten misericordia. Aquí Moisés, otra vez sabiendo de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, del odio, en el buen sentido de la palabra, que tiene Dios sobre el pecado, entonces Moisés se postra sobre su rostro. Versículo 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Bueno, desde 19. Dice: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y a Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. No habían pasado tanto tiempo de la rebelión de los espías y ahora viene la rebelión de Coré. Y Dios dice: apártese, Moisés, voy a destruir a la nación. Ellas estaban en la puerta del tabernáculo donde se emitían los juicios. Dios dijo: apártense, voy a destruir a toda esta gente. 603,550 soldados con sus mujeres, con sus hijos, todos, voy a destruir a todos. A 2,500,000 de personas los voy a matar ya. Versículo 22, y ellos, o sea Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Por favor, Señor, detén tu ira. Versículo 44. Y Jehová habla a Moisés diciendo, esta es la tercera vez que Dios hace este anuncio. Y Jehová habla a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación. La primera vez fue con los espías, segunda vez con los hijos de Coré y otra vez, la tercera vez aquí con los hijos de Coré. Apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Ya hay aquí 10 muertos, 20 muertos, 30 muertos, 40 muertos, 50 muertos. Por favor, Aarón, corre. Versículo 48. Y se puso entre los muertos, Aarón. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Que eran 250 más los cuatro. Coré, Datán, Abiram y el otro, On. 14,700. Pero Moisés peleó la batalla de rodillas. Cuando usted es atacado en forma injusta, déjele las cosas en manos de Dios. Nos decía una hermana, ella asiste a otra iglesia y ella decía que es que la están atacando. Y ella se ponía furiosa por eso. Y el pastor de esa iglesia le dijo: hermana, no te preocupes, tenemos un abogado y él nos defiende. Y ella dice que aprendió la lección y dejaba las cosas en manos de Dios. Hay veces que no nos podemos defender. Mejor dejar las cosas en manos de Dios, que Él hará. ¿Cierto? Lección, dijo un hombre llamado Albert Einstein: un hombre demuestra su verdadera grandeza cuando está de rodillas. Y ese era Moisés, y ese era Aarón. ¿Por qué son tan grandes estos nombres? Porque sabían arrodillarse ante Dios y suplicar. Tercero, la rebelión del pueblo de Dios tiene consecuencias funestas. Versículo 21. Apartaos de dentro de esta congregación y los consumiré en un momento. Versículo 44. Y Jehová habla a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Si pensamos que la rebelión es un pecado que Dios pasa por alto, está totalmente equivocado. Dios ya por tres veces, por el mismo pecado, la rebelión, la incredulidad, Dios ha amenazado con destruir a toda la nación. La rebeldía no es un juego. Me acuerdo cuando Astricita estaba chiquita, ella siempre me dice: hey, papá, usted me da más palo. No le di tanto, ella exagera. Estábamos en el Tiaquí del Quirigua. Ella tenía como 2 añitos. Y bueno, pues los niños a veces se antojan de cosas, ¿cierto? Y no está mal que ellos se antojen de cosas. El problema es cuando eso se convierte en rebelión. Y cuando exigen a gritos. Y usted está contra las cuerdas, porque hay gente alrededor. Y usted no sabe qué hacer. Y uno sabe que no debe comprarle eso si lo pide de otra forma. Sí, ¿verdad? Papi, yo quiero eso. Uy, el corazón de un padre se desborda y seguro ahí lo tiene. Y yo no sabía qué hacer porque estábamos dentro del tía y no tenía el palito. Y entonces yo dije: ¿qué hago? Pero yo no debo comprarle eso. Y la saqué a la calle y yo no sé con qué le di, creo que con un cuaderno, con una cosa le di, porque no me gusta pegarle con la mano, nunca les pegué con la mano, porque la mano es para proveer, para dar cariño, para abrazar, para darle seguridad, no para castigarlos. Y le di, creo que encontré un palito por la calle, no me acuerdo, en todo caso le di. No, señora, aquí nos acepta la rebeldía. Y pasó una señora: ¡salvaje! ¡Cruel! ¡No le pegue a la niña! Y yo: Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora no solamente me grita la niña, sino que me grita esa señora. Pero bueno, pero después le decía: hija, yo lo hago porque te amo con toda mi alma. A veces le pegaba y decía, cuando terminaba ya la paliza, 2 o 3 o 4. La vez que más le di fueron 5. Papi, tú me das palo porque me amas. Sí, sí, mi amor, con toda mi alma. No sabes cuánto te amo. Pero gracias a Dios, ahí van los chinos. Cierto, no son perfectos en ninguna forma, no. Me faltó darles más palo. Si me escucha alguien de bienestar familiar, me va a echar a la cárcel. Pero hace falta. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera la rebelión. Casi destruye al pueblo, a no ser por la intercesión de Moisés. Y último, no seáis rebeldes como la casa rebelde. Quiero ir a un texto que está en el libro de Ezequiel, capítulo 3. El libro de Ezequiel es uno de los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel. Capítulo 3. Es un libro tan lindo, Ezequiel. perdón, capítulo 2, versículo 3. Ezequiel 2, 3. Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia en la tercera deportación. Y él fue profeta al pueblo en Babilonia. Y el pueblo fue cautivo o llevado en exilio a Babilonia, esclavo, por su rebelión. Por eso Dios envió esos cautiverios, tanto a la parte norte como a la parte sur. Los del sur fueron a Babilonia cautivos. Y desde allí, versículo 3, Ezequiel 2:3 dice: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes, ¿cómo? Rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Ezequiel, tiene delante de ti un ministerio nada fácil. Como si usted es maestro de escuela y le dice, mire, usted va a enseñar en la escuela donde están los chinos más terribles de toda la ciudad. Ellos no le hacen caso a nadie. Ellos no obedecen ninguna autoridad. Ningún maestro es capaz de enseñarles a ellos. O usted va a ser jefe de personal de unos obreros que no se los aguanta nadie. O usted va a ser pastor de una congregación donde son expertos en expulsar pastores. Un pastor que dure ahí son 6 meses. Te envió allá. Gente que nunca te va a agradecer nada. Gente que te va a dar la espalda. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y dirás, así ha dicho Jehová, acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú pues, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Mis queridos hermanos, Dios nos exhorta a no ser rebeldes como la casa rebelde. Tengamos cuidado con la rebelión. Yo sé, la diversión a veces parece tan divertida. Yo fui estudiante público y a mí me gustaba salir a marchar y a hacer, ¿cómo se llama eso? Frases contra, ¿cómo se llama eso? Arengas contra el gobierno. Íbamos a la Casa del Tiempo ahí en la Jiménez con Séptima. Ahí están, esos son los que engañan a la nación. ¡Ah! Y eso uno se enfurece. Y ve esos pobres soldados ahí, chinos prestando el servicio militar. Ahí está, bota, asesina, asesina, bota, militares. Y hoy me pongo a pensar, ¿para qué? Una vez en mi rebeldía casi mato a un policía. Yo estudiaba en la Universidad Distrital ahí en la Macarena. Yo estaba sobre la carrera, sobre la circunvalar, y la policía estaba sobre la carrera tercera. La universidad está en montaña. Y yo boté una piedra desde arriba, y los policías estaban así, pero no esperaban algo de arriba. Y le cayó rozando a ese policía, y Dios mío, yo me asusté. Fue la última vez que me puse en esas prácticas. Entonces los policías subieron a buscarme y yo bajé a toda velocidad. Y la primera casa que me abrieron a Perseverancia, ahí ya me metí. Por favor, no me entré. Sí, yo me desaparecí porque yo iba bajando y yo tenía como 20 años, entonces una bala. Y los policías tenían que subir con su... Yo bajaba, ellos subían y ellos con sus armas y sus cosas. Pues no corrían tan rápido como un estudiante que lo están persiguiendo, ¿no? Lo triste es que mi hijo ahora está estudiando allá, en la ASAP. Y me dice que van a entrar en paro. Y dice, yo voy a ir a las protestas. Y dice, no, mi amor. Sí. Del tal palo, tal astilla. Él tiene 18 años. Y yo puedo recordar esos años. Pero saben, no es la forma. No es la forma. La forma es como hizo Moisés: postrarse sobre sus rodillas y orar por nuestros gobernantes, aún por esos terribles que imponen cargas pesadas en las gentes, en el pueblo, y nos ahogan. Aún por ellos hay que orar y tener misericordia. Eso hizo Moisés. Joven, obedece a tus padres. Estamos ya concluyendo. Ay, mi papá más ha chapado la antigua, mi mamá, ellos son de la antigüedad. Ellos son tus padres y son mucho más sabios que tú, mucho más sabios. No, yo soy el más sabio. No, su papi y su mami, aunque vengan del campo, te superan en toda sabiduría. No seas rebelde como la casa rebelde. Mi querido hermano, ama la iglesia donde Dios te ha puesto. Esta iglesia no es la mejor, pues para mí es la mejor, es la única que conozco. Pero bueno, hay otras iglesias mejores quizá. Tenemos defectos todos. Tenemos muchas cosas que arreglar. Somos barro en bruto, que Dios está formando una vasija preciosa, pero estamos en ese proceso. No seas rebelde como la casa rebelde. Póstrate de rodillas y pídele a Dios por tu iglesia, por tu pastor, de tantos defectos tiene, pero amémonos unos a otros, fue lo que dijo el apóstol Juan, lo dijo Jesús más bien. Y no seas rebelde como la casa rebelde. Al rebelarnos contra la autoridad, en verdad contra quien nos estamos rebelando es contra Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra.